Esta es una traducción de una conferencia original de L. Ronald Hubbard impartida el 22 de septiembre de 1964 ante el público en directo. El título de esta conferencia es Un repaso del estudio. Esta cinta tiene una duración de 80 minutos. Producida por Golden Era Productions. Gracias. Yo también estoy encantado de verles. Muchas gracias. 22 de septiembre, AD 14, curso de instrucción especial de Sand Hill. Muy bien, la conferencia de hoy es una conferencia de repaso del tema del estudio. Una conferencia de repaso muy rápida. Y no significa que si la escuchan ya no necesitarán escuchar las demás conferencias o algo así. Ya que esta conferencia no necesariamente tiene todo lo que contienen las demás. Solo quiero darles un repaso rápido de este tema llamado estudio. He tenido la intención de escribir un libro de texto sobre esto y lo haré en un futuro muy cercano. Pero este texto no será del tipo que se escribe con rapidez y de manera superficial, ya que si hago un buen trabajo al escribir un texto sobre el material que ahora tenemos aquí, te das cuenta de que este entra a una zona en que no existe un texto, ni datos o tecnología alguna. Es el tema del estudio, cómo estudiar. Puedes buscar en vano por los pasillos de las bibliotecas en las grandes universidades, tratando de encontrar un libro que simplemente le diga al estudiante cómo estudiar. Sé que parece fantástico, pero a nivel básico y primordial, eso es lo único que enseñan en todo un curso sobre educación. Sin embargo, no tienen un libro que diga cómo se estudia. Ni siquiera lo tienen en sus cursos más importantes sobre educación. Aquí están estos pobres tipos sentados en la universidad. Se les dice una y otra vez que no saben estudiar, pero no existe un libro de texto sobre ese tema. ¿Qué supones que pasará con un texto de este tipo? Si solo explica con toda calma lo que son el estudio y la educación, cómo estudiar y abordar el tema, cuáles son las trampas que hay en él y lo que se debe evitar, cómo es un buen libro de texto y uno malo, etc. Si solo abarcara estos puntos, capítulo tras capítulo, si organizara todo muy bien, sin términos extravagantes, y al avanzar mencionara de manera incidental que esta información se deriva de un tema llamado cienciología, ¿a dónde crees que llegaría este libro? Es probable que llegue a manos de todo estudiante que entre en una universidad en cualquier parte. Los cursos sobre educación tendrían que ser suspendidos y descartados, ya que no son cursos sobre educación. Uno de los puntos negativos de la educación de los niños en Estados Unidos, en la actualidad, es que nadie tiene una tecnología de la educación. Es como tratar de arreglar un aparato de radio sin tener un libro con instrucciones para hacerlo y sin saber siquiera lo que es una radio. Tratar de arreglarla en esas circunstancias sería una situación muy exasperante, ya que no sabrías lo que se supone debería hacer el aparato de radio después de haberlo arreglado. Ahora bien, para mostrarte que no existe tecnología de estudio en las escuelas y universidades, se hicieron una serie de tests a niños de varios grados escolares. Esto sucedió en Johannesburgo, de manera accidental. Y se hicieron gráficas de diversos grupos de niños en un grado, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente y en el siguiente. Fue muy evidente que cuanto más tiempo habían asistido a la escuela, se volvían más tontos. Yo no podía entender la razón de eso. Solo sabía que para que esto sucediera y nadie hiciera algo al respecto, debía de haber algo desconocido. Y claro, esa fue la información que surgió de ahí. En otras palabras, cuanto más iban a la escuela, más tontos se volvían. Bueno, ¿qué es eso de que se supone que la educación debe hacer que las personas se vuelvan inteligentes? Se encontró evidencia de que no era cierto. Aquí estaba la calificación de los niños de 8 años, tenían cierto coeficiente intelectual y cierta gráfica. Aquí estaban las calificaciones de los niños de 9 años, tenían cierto coeficiente intelectual y una gráfica. También estaban las de los niños de 10 años, su coeficiente intelectual y su gráfica, y las de los niños de 11 años, su coeficiente intelectual y su gráfica. Después de hacer las gráficas de todo esto, y de tener en cuenta el factor de que algunos niños no sabían el idioma tan bien como otros, etc., apareció una curva muy pronunciada. Su coeficiente intelectual estaba bajando. El coeficiente intelectual más alto que hemos registrado en un estudiante fue el de un niño de Johannesburgo que tenía 12 años. No fue el de Oppenheimer o el de Einstein, ¿ves? Fue un niño de 12 años. El coeficiente intelectual más alto que se ha registrado. Bueno, es una edad óptima. conoce suficientemente el lenguaje como para ser capaz de leer el examen y no sabe tanto lenguaje como para no ser capaz de comprenderlo. Por consiguiente, esto me mostró con claridad que había algo extraño en el campo de la educación, ya que mientras más estudiaba algo una persona, más estúpida se volvía. Claro que ahora sabemos que cuanto más se estudia algo, se tienen más posibilidades de encontrar palabras desconocidas, y ahí lo tenemos. Simplemente, cuanto más estudias, tienes más posibilidades de encontrar palabras con las que no estás familiarizado y no puedes definir. Por consiguiente, en el campo de las artes, en vista de que solo son palabras mal entendidas lo que produce esta condición, en particular en el campo de las artes, y este es un campo con el que estoy muy, muy familiarizado, el artista activo, el muchacho que se gana la vida con las líneas que dibuja, con su aerógrafo, su pincel o algo similar, ya sea que lo venda al señor y señora Muchaplátez, al estudio de la localidad, o ponga una exposición en la calle, eso no importa. El punto es que este muchacho está en el mundo laboral. Lo mismo sucede con el escritor, cielos, los poetas, hasta podrías incluir varias de las bellas artes, la arquitectura y demás. Todos estos muchachos tienen ciertas peculiaridades que nunca he entendido bien. Estas son sus peculiaridades. Al estudiar a un gran número de escritores profesionales, muy buenos y que siempre logran sus objetivos, nunca encuentras a alguien que se haya graduado de un curso como escritor. ¡Nadie! Quiero decir que esto ni siquiera es la excepción que confirma la regla, simplemente no se presenta. Recuerdo una ocasión en que estuve en Riverside Drive, en un apartamento grande y elegante en Riverside Drive, Nueva York. Todo el lugar, todo el salón del apartamento, estaba repleto con algunos de los autores más estelares en el campo de la narrativa norteamericana. Ahí estaban prácticamente todos, y mezclados entre ellos estaban algunos de sus agentes, ya sabes, tratando de no llamar la atención y parecerse a un radiador o algo así. Surgió este tema, no solo el tema de escribir, sino de la educación en general. Se tomó un censo sobre el tema en ese momento, se contó a las personas, y ninguno de los escritores presentes había terminado su educación universitaria. Y mucho menos en el tema de escribir. Nunca habían terminado su educación universitaria. A todos los habían echado, casi a todos los habían expulsado, o nunca se habían acercado a una universidad. Así fue. Y después, una verificación demostró de manera clara y concluyente que ninguno había tomado nunca un curso sobre cómo escribir, con nadie, en ningún lugar, ni sobre tema alguno. Bueno, esto también fue en verdad sorprendente y no es algo sobre lo que se escriba en una revista para escritores, ya que no sería del agrado de la revista, porque no estaría de acuerdo con las ideas favoritas de quienes se hacen publicidad en ellas y sus publicistas, que venden cursos sobre la manera de escribir historietas y géneros similares. Por lo tanto, no es el tipo de tema sobre el cual se escribe. Me encontraba a punto de descartar todo este tema y decir, bueno, se acabó, ya que había estado tomando notas para otros dos o tres entusiastas que se habían encargado de eso. Y dije, creo que estamos a punto de resolver esto por completo, o algo así, y todos se rieron de ello. De pronto se escuchó en un rincón una vocecita que decía, bueno, sus cifras no son del todo correctas. ¿Qué? 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 ¿Quién dijo eso? Bueno, yo tengo un doctorado en literatura y algunos otros grados académicos, y terminé mi educación universitaria y estudié en varias universidades diferentes. He tomado muchos cursos sobre cómo ser escritor y demás. ¿No es cierto que todos los presentes? Todos se volvieron a ver a este individuo, tratando de descubrir quién era, y claro, era uno de esos agentes literarios que se encargan de los asuntos de un autor. No era escritor. Nunca en su vida había publicado una línea. Todo lo que hacía era decir a otros lo que estaba mal con sus historias. Había tratado de ser escritor y había fracasado. Así que dije sobre esto, aquí sucede algo muy peculiar. Tenemos un montón de estafadores que venden cursos para escritores y no enseñan a la gente a escribir. No diré nombres, porque no es necesario. Son todas las grandes universidades de mayor renombre en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, podían haber sido muchas cosas lo que está pasando. Pero en los años siguientes investigué este asunto. Me interesé tanto en esto que lo investigué más a fondo y descubrí que ningún curso para escritores enseñaba a escribir. No enseñan a escribir. No estoy seguro de qué es lo que enseñan, pero ninguna parte de la tecnología que emplean, y dicen que es la tecnología del escritor, es la tecnología que él usa. ¿Me explico? Mira, dicen que existe esta parte de la tecnología, pero no es esa parte de la tecnología que él usa. Los escritores no la usan. Y punto. Si alguno de ustedes ha tomado un curso para escritores, estoy seguro de que escucharon hablar de prefiguración y de otras artimañas de uno u otro tipo. Los escritores no los usan. Y cuando lo hacen, no les dan esos nombres, ¿comprendes? Existe una tecnología que los escritores usan, pero no se enseña en las universidades ni en los cursos para escritores. Recuerdo, con mucho sobresalto, una ocasión en que hablé ante un grupo que estudiaba cómo escribir relatos breves. Y me encontraba a punto de respirar hondo y decir, bueno, damas y caballeros, ¿cómo están esta noche? ¿Hay algo de lo que pueda hablarles? Así que solo... Y sobre la mesa se encontraba, abierta, una de mis narraciones, que habían usado como libro de texto. Cada párrafo tenía un símbolo extraño o una palabra al margen para indicar lo que yo había hecho en cada uno de estos puntos. Bueno, me habría armado un buen lío si alguna vez hubiera tratado de pensar en todo eso mientras la escribía. Esta área del texto era una prefiguración. Y esta era la caracterización. Y esto era un esto. Y eso era un aquello. Y había algo más. Y se suponía que todo se había hecho de acuerdo a un plan. Me quedé helado. Estaba frente a una parte de tecnología que nunca había usado. Esto era una farsa. Y ahí estaban estos pobres tipos tratando de estudiar cómo ser escritores. Ahora bien, existe un tema llamado escritura. Existe tal tema. El problema es que los escritores son mentirosos profesionales. Y cuando empiezan a decir a las personas cómo escriben, lo único que hacen es inventar. Pienso que el artículo literario más extraño que he leído en mi vida es algo que Edgar Allan Poe escribió sobre este tema. Creo que se usa en todos los libros de texto que he visto. Sobre cómo escribir relato breve. Supongo que es lo que Poe escribió sobre la forma de escribir. Considero que es lo más maravilloso que hayas leído. Si quieres leerlo, yo lo leí en una ocasión, solo por diversión. En sus obras no encuentras nada que esté de acuerdo con lo que escribió. Los escritores tal vez quieren ser únicos y aniquilar a la competencia o algo así, pero en realidad nunca dicen lo que hacen. Por consiguiente, no existe tecnología alguna en esta área en particular, pero en ella se encuentran muchas supuestas tecnologías. Solo te hablo de un campo fuera de lo común que tengo la suerte de conocer bien. Es un campo que no se ha codificado y es una de las artes. Ahí está, por completo, sin codificación. Solo cuando empieza a descender a una aplicación técnica, como en las artes gráficas. Las artes gráficas solo son una parte reducida de las artes. Son la representación mecánica de las artes. Son cómo tomar un cuadro y qué hacer para reproducirlo en una revista. En otras palabras, no es un arte creativo, es un arte gráfico. Ahora bien, esa tecnología... Cielos, empiezas a hacer algo un poco raro con ella o algo fuera de lo común en la forma de trabajar con los negativos de separación. Ya sabes, el negativo rojo, el verde y el amarillo que debes tomarle a esta cosa para obtener las tres placas de impresión, para pasarlas por las prensas, para que cada una quede superpuesta a la otra. Y, ¡oh, cielos! Ya sabes, debes tener la marca gris que se iguala en todos los negativos. Debe estar en cada uno, debe ser por lo menos de un centímetro cuadrado e igualarse con exactitud en el densitómetro. ¡Caray! Eso es tecnología. ¡Es tecnología! Son los factores exactos relacionados con esto. Tenemos los diferentes tipos de tintas y de pigmentos, las diversas tablas de colores y los sistemas que se emplean. Existe todo tipo de equipos de reproducción en lo que se refiere a líneas finas y puntos. ¡Por Dios! Existe una tecnología tremenda, tremenda. La tecnología del impresor. La tecnología de... Bueno, tomemos por ejemplo la técnica del retoque. Se parece mucho a la fotografía. Hay quienes pueden tomar una fotografía y usar diversos tipos de tinta, de color o algo similar. Pueden tomarla y alterar las facciones de la persona. Pueden hacer esto y aquello. Se requiere mucha tecnología. Arte aplicado. Es un arte que tiene una aplicación muy, muy amplia. Es una gran tecnología. Ahora bien, ¿por qué necesitas saber esto cuando existe un campo muy cercano, muy relacionado, que es el del escritor original, que no tiene una tecnología codificada? De hecho, tiene una tecnología falsa. Pero en cuanto algo que se escribe o que se pinta pasa al campo de la reproducción, pasa a los altos canales de la comunicación. En cuanto llega a este campo, cae en una de las tecnologías más precisas y complejas. Esto hace que uno se pregunte cómo estas cosas puedan tener alguna relación. Aquí está todo el campo del escritor. No existe tecnología. Es peor que eso. Todos pretenden que existe una tecnología y que si la estudias con diligencia, también podrás morirte de hambre en un desván. Y muy cerca de esto está este otro campo. Bueno, tiene cierto parecido con... Mencioné el retoque. Tomas cualquier fotografía, que sea el retrato de alguien, no importa dónde, quién, cómo ni por qué, el número de ocasiones en que logras un negativo perfecto que puedas imprimir y hacer una copia fotográfica que puedas enmarcar y ampliar o hacer algo con ella, ampliarla y dársela a alguien que diga, qué guapa está Facibel estos días, debes retocarla. Y todos los estudios fotográficos importantes lo hacen, a veces en exceso. En ocasiones prácticamente borran todas las facciones en su exceso de entusiasmo para hacer que alguien salga bien. Todas las fotografías que te hayan hecho en un estudio, que fueron enmarcadas, ampliadas y que te fueron entregadas como pieza de presentación, tuvieron que retocarse. El que retoca no es el fotógrafo, tienen el mismo parecido que un duque y un mayordomo. Definitivamente el fotógrafo es el duque, es el que lleva a cabo todo el procedimiento para lograr una fotografía, etc. Y nadie le pone mucha atención al que retoca. A este se le paga muy bien, pero se sienta ahí, calladamente, cobrando un gran salario, ¿ves? Bueno, es un trabajo muy arduo. El número de trucos que puedes usar al retocar es absolutamente... es casi ilimitado. Puedes lograr hazañas increíbles al hacerlo. Tomas este negativo, ya sabes, un individuo que... o una muchacha. A esta muchacha no le gusta estar un poco gorda. Puedes tomar la fotografía y hacer que adelgace. A este individuo no le gusta verse viejo. Bueno, no puedes eliminar demasiadas líneas, ya que su carácter desaparecería, pero puedes eliminar algunas, si eres muy competente, y hombre, puedes quitarle como 15 años, ¿entiendes? ¡Zas! Él piensa que la fotografía es muy bonita, ya que... claro que las personas que compran estas fotografías son a las que se las hacen, y es natural que solo compren algo que las favorezca. De modo que todo el campo de la fotografía, en lo que se refiere a retratos, tiende a hacer que las personas salgan con mejor aspecto. No más dramáticas, sino mejor. Realmente a la gente no le gustan las fotografías dramáticas, le gustan las fotografías bonitas. El otro día leí un artículo sobre la razón de no permitir que el público juzgue una exposición de arte. Es porque los únicos cuadros, las únicas fotografías o cualquier otra cosa que se exhibiera tendría que ver con lindos gatitos pequeños cayendo de cestos o estando vestidos con ropa de bebé o niños pequeños con la cara llena de mermelada. Y esas serían las únicas fotografías que jamás conseguirían un premio. También tienen otra propensión. Si no es nítida... el público en general tiene un índice para juzgar una fotografía. Si no es nítida, no es buena. Bueno, imagina si tomaras como un experto una fotografía de una mañana con mucha neblina. Claro que no es nítida, pero es una fotografía hermosa. Y sin embargo, el público no la aceptaría. Por lo tanto, la tarea de juzgar se ha retirado por completo de manos del público por estas razones en particular. Pero los retratos nunca se han retirado de las manos del público. Por eso deben retocarse al máximo. De hecho, todos deben salir favorecidos. Es descabellado. Algunas de esas fotografías se parecen tanto a la persona a quien se le tomaron como al hombre de la luna. Bueno, ¿qué hay acerca de esto? ¿Qué es esta relación? ¿Cuál es la razón? En realidad, el que retoca entra cuando el fotógrafo fracasa. Puedes hacer con tu cámara y con las luces todo lo que se hace al retocar. Puedes hacerlo todo con la cámara y las luces. Pero cuando el fotógrafo fracasa, el que hace el retoque empieza a trabajar. Tienen diversas opciones. No quiero darte mucha nomenclatura, no te fijes mucho en esta nomenclatura, solo son palabras. Tienen cosas como las viseras, una palabra muy expresiva y hermosa. Las ponen a los lados del reflector y, para que éste no brille en el objetivo, o para poder moverlas y evitar que la luz dé de lleno en una zona de la persona. También tienen difusores de luz, que son placas opacas o traslúcidas para dar sombra en ciertas zonas y obtener el efecto deseado. Se colocan aquí sobre... como una especie de cartón cuadrado que impide que la luz incida sobre la oreja de alguien. Puedes inclinar el borde de tal manera que la oreja de la persona no reciba mucha luz. Digamos que sus orejas son demasiado grandes. Bueno, puedes tomar esa sombra y colocarla exactamente sobre su oreja y esta parecerá más pequeña. Iluminas cualquier parte que quieras que resalte. Esa es la fórmula. Las zonas que no quieres que resalten, sencillamente las haces desaparecer. Y lo que quieras quitar prácticamente de la fotografía, pues bien, no lo iluminas y se va. Desaparece. Y como la fotografía es, claro, foto, luz, grafía, escribir. Es justo eso, escribir con la luz. Cuando has escrito bien con la luz, consigues una fotografía perfectamente retocada. Puedes hacer que las personas giren de cierta forma para que parezcan más delgadas. Puedes hacer que su nariz parezca más larga, que su frente sea menos prominente y que su barbilla sobresalga menos, etc. Por supuesto que puedes hacer con facilidad que una persona de mandíbula grande se convierta en alguien de mentón pequeño. Puedes hacer todo tipo de extravagancias. Pero cuando el fotógrafo no hace su trabajo, entonces alguien debe intervenir para corregirlo. Ahí es donde se desarrolla la tecnología y se desarrolla en el área de la corrección. Creo que encontrarás en el campo, esta es una declaración muy amplia y puede ser en gran medida susceptible de modificación, en cualquier tema profundamente técnico, pero solo si es muy, muy, muy técnico, creo que la tecnología se desarrolla en torno al área de la corrección. Es el no estar satisfecho con algo y la corrección de esa insatisfacción. ¿Ahora lo entiendes? Muy bien, el fotógrafo no hace su trabajo, no coloca el difusor de luz sobre las orejas de la persona y parecen las orejas de un burro. Bueno, muy bien, nadie va a comprar esa fotografía. Así que cuando la termina, quiero decir que ya la han revelado, no que esté terminada del todo, solo son las pruebas y no se las muestran a la persona, ni siquiera se las enseñan al cliente. El que hace los retoques se encarga de ellas. Reduce las orejas y las atenúa, hace que salgan mejor y se hacen otras pruebas de la fotografía. Se las muestran al cliente y le encantan. Corrección, corrección. Puedes decir que cuando algo no se hace bien al principio, debe corregirse. Y donde tenga que corregirse, surgirá mucha tecnología. ¿Me explico? Muy bien, si se hiciera en primer lugar, no habría más tecnología adicional. Cuando algo se hace bien, tienes entonces algo que avanza muy suavemente y con lo cual es muy fácil congeniar si se hace bien. En otras palabras, si tuvieras la tecnología de cómo hacerlo desde el principio, todo avanzaría suavemente a partir de ese momento en adelante. Pero digamos que hay una gran cantidad de tecnología que falta en este punto, que no se conoce o no se practica. Entonces vamos a tener una tecnología muy ardua y complicada, que va a surgir exactamente al otro lado de esta cosa, y a la que llamaremos un tema de escala inferior y que solo será puramente correctivo del tema que está más alto en la escala. Siempre que tienes una tecnología muy complicada, se desarrolló basándose en la corrección. En otras palabras, se basa en una corrección. Algo tuvo que corregirse en ese punto. No funcionaba bien desde el principio. Entremos en el tema de los cuerpos. Tomemos una línea finita. Muy bien, el fotógrafo no hizo bien su trabajo y por lo tanto tuvimos que pasarlo a manos del que hace retoques. El que retoca tuvo que revisar sus negativos, eliminar partes de ellos, hacer esto y aquello antes de imprimir, etc. Bueno, no nos detengamos aquí, vayamos un poco más allá. ¿Qué hay respecto a la construcción de cuerpos? Bueno, si las personas no están satisfechas con ellos, es que alguien no los construyó en forma correcta. Algo está mal ahí, y solo lo estoy señalando. No se conoce tecnología en esa área. Existen genetistas, existe todo tipo de coma cereales, existen diversos tipos de tecnología falsa, pero ellos, francamente, están las teorías de Freud sobre la segunda dinámica, pero no tienen relación alguna con la construcción de cuerpos. No sé cómo se relaciona la segunda dinámica con la construcción de cuerpos. Solo es que se conectan y que inevitablemente van en una secuencia, pero no necesariamente proceden de uno a dos, ¿te das cuenta? Y bien, ¿qué es todo esto? Entramos a un conjunto de conocimientos que se desconoce por completo, ¿o no? Y existe una gran cantidad de supersticiones falsas y otros factores relacionados con esto. En 1894, en Viena, un individuo pudo decir: todo el problema de la raza humana es que no tiene una tecnología para construir cuerpos. O lo han entendido todo al revés, o algo parecido. Algo está mal, ¿comprendes? Entonces Freud elaboró el psicoanálisis, que ha sido muy popular. No es efectivo, es popular. Mira, dependía de la buena o mala calidad del ciclo de comunicación del analista, no de la teoría de Freud. ¿Te sorprende? Si el analista era bueno y sabía comunicarse con el paciente, este podía mejorar. Aunque esto era accidental, ya que nunca estudiaron la teoría de la comunicación. Sus conocimientos sobre eso eran nulos y creían que estaban tratando la segunda dinámica, pero no era así. Es extraño, puedes leer los registros de Freud y encontrar que cada vez que la persona sacaba un acto hostil, se recuperaba. ¿Sabes que Freud nunca lo notó? ¿Sabes? Esto es extraordinario. Está enterrado en algún lugar de sus notas, ya que no se recalcó. Se te da una razón errónea para la recuperación. Y eso dificulta que puedas volver a localizar lo que sucedió en ese caso en particular. No nos empeñamos en tratar de aplicar cienciología a esto. Es uno de los lugares en que encontramos el acto hostil. Y parece que había uno en cada recuperación. Se revelaba un acto hostil y había una recuperación. Parece que van de la mano, y un estudio más profundo de esta zona y área en particular produjo el resurgimiento de la tecnología en ese campo, y la importancia de esto pudo surgir. Está bien, pero mira. Mira. Esto es lo único hacia lo que me dirijo de manera más bien indirecta, pero quiero dártelo de manera que te cause mayor impacto, para mostrarte que tiene antecedentes, y con la idea de que lo entiendas un poco mejor. ¿Te das cuenta de que toda la educación, como se lleva a cabo en la actualidad, es una complicada tecnología de corrección? Es una tecnología de corrección, no es educación en absoluto. No existe un esfuerzo por transmitir una idea del punto A al punto B, o de la mente A a la mente B. Sin embargo, existe un esfuerzo para evitar que la persona se acerque a ella, o por mantenerla dentro de ella de alguna manera, o de hacer esto o aquello. En otras palabras, el sistema educativo se ha desarrollado en torno al hecho de que la educación ya fracasó. Así que tienes esta tecnología fantástica y un pobre tipo podría ir a la escuela por muchos, muchos años y aprender a ser maestro, y lo único que jamás aprendería sería a corregir correcciones. Ahora bien, no es que esos datos sean inútiles. Permíteme decirte que cuando una locomotora cae en una zanja, es muy bueno saber cómo hacer funcionar un tren grúa para volverlo a colocar sobre los rieles. Una tecnología muy complicada, pero es muy bueno conocerla. Sin embargo, esto no significa que todo el trabajo en una línea ferroviaria sea volver a colocar sobre los rieles a los trenes que caen en zanjas. Ya que si el trabajo se hace bien, los trenes siempre estarán sobre los rieles. Es solo cuando algo no sale bien. ¿Qué opinas de la educación en la que los estudiantes se suicidan por todas partes, como en Francia? No sé con qué se relaciona esto. De alguna manera, la educación se relaciona con la supervivencia o algo así, y todo se entiende mal, y a la inversa. Y los pobres estudiantes, allá en Francia, se presentan a un examen, empiezas a pasar lista. Pierre, murió, anoche tomó cianuro, ya no podía confrontar esto. Tienen una tasa muy alta de suicidios. Porque parece que en Francia, si no apruebas este tipo de examen en particular, de cualquier manera te ejecutan. Creo que te ejecutan en el ámbito social o algo así. Y Francia ya no tiene colonias a donde mandar a la gente, así que solo tienes que quedarte en casa en total deshonra. Es una acción correctiva. Mira la cantidad de fuerza y coacción que debió sufrir este estudiante. Una fuerza tremenda. Una disciplina tremenda. Pesada. ¿Para qué? Bueno, para obligarlo a seguir trabajando y estudiando para sus exámenes. No sé, yo nunca he tenido problemas para hacer que alguien estudie algo que le interesa. Creo que si puede existir tanta coacción en un campo que conduzca a los estudiantes al suicidio, con frecuencia en Inglaterra y en los Estados Unidos se vuelven locos. Si existe tanta coacción para hacer que aprendan, yo diría que es algún tipo de tecnología de corrección que entra a este campo con tal fuerza que entra a este campo solo porque los estudiantes no entendieron nada en primer lugar. ¿Qué tipo de coacción crees que se necesita para hacer que Juanito aprenda lo que es B cuando no ha entendido lo que es A? Ya te estás acostumbrando a resolver esto con definiciones y demás. Estoy hablando con un grupo que tiene mucha información. Supongamos que alguien vino a hacer su examen contigo. Lo estabas examinando y te atoras en el segundo párrafo. No puede ir más allá. Parece que la persona no recuerda ese párrafo en absoluto. Bueno, ahora tu tecnología dice que debes regresar y buscar un poco antes para encontrar la palabra que no entendió. Con toda seguridad encontrarás una palabra justo antes de que se quedara en blanco. Dicho de otra forma, justo antes de quedarse en blanco, había una palabra que no entendió. Le seguimos la pista, encontramos esta palabra, hacemos que se defina y se corrija. De pronto, como por arte de magia, la persona entiende ese párrafo. Supongamos que no aclaramos la palabra y que le decimos que será expulsada si no aprende el párrafo. Ahora, supongamos que complicamos esto con unos 10, entre 10 y 50 mil ocasiones y textos. Y siempre hiciéramos lo mismo. Yo diría que tendríamos una explicación muy adecuada de la razón por la que un niño es más tonto a los 9 años que a los 8. A los 10 más estúpido que a los 9. Y a los 11 más estúpido que... ¿Ves? En otras palabras, este grado de coacción se hizo necesario porque nadie jamás ha entendido nada. Los estudiantes no habían recibido educación alguna, y tal vez sea mejor que nada, tal vez. Yo no lo creo, pero podría resumirlo así. Y si cada vez que este tipo llegara a un punto difícil en el camino, tú solo usaras una bota de plomo, las tenazas, la canasta de latón llena de ratas, o alguna otra tortura medieval interesante, y dijeras, ahora si no aprendes el siguiente párrafo te va a ir mal, amigo. ¿Dónde crees que va a acabar? Bueno, en un estado muy interesante, ¿no crees? Estaría muy lejos de entender lo que estaba haciendo. Estará muy lejos del tema y con toda seguridad lo tratará como algo muy distinto a lo que es. Dirá, bueno, existe esto que se llama física y solo estoy tratando de arreglar estas pesas. Claro que la física no tiene nada que ver con este par de pesas que trato de arreglar en el mostrador. El tema terminaría sin poderse llevar a la práctica. Habría un... tendría que hacer un cortocircuito. Tendría que sacar toda esa coacción de su perímetro. Tendría que sacar todo eso de su círculo de comprensión. Tendría que colocarlo acá en algún lugar y solo aplastarlo, suprimirlo y decir, al diablo con eso, debo tomar una decisión al respecto o debo abrir mi propio camino a través de todo esto. ¿Entiendes? Se quedaría como el único en relación con la materia y con la información que él tiene de ella. Y en lugar de ayudarle, se le habría negado la información que pudo haberle ayudado. Así que yo diría que la educación moderna hace imposible que las personas utilicen su entrenamiento. Bueno, esto entonces debería indicarte que se puede esperar que ocurra un descenso en el coeficiente intelectual después de una palabra malentendida. Esto parece muy extraño, pero cuanto más tiempo pase después de esa palabra y más te hayas sentido obligado a saber el material, se podría esperar que te volvieras más tonto. ¿Lo ves? Claro que tenemos todo lo que puede corregir esto. Tenemos la aclaración de mesa para plastilina y definiciones y todo ese tipo de cosas, así que hablamos desde un punto de vista de considerable sentido común. Solo trato de mostrar cómo debería verse el mundo. Tenemos ingenieros que están construyendo rascacielos. Hombre, después de enterarme de todo esto en relación con la educación, espero que los haya construido el capataz que nunca estuvo cerca de una universidad, porque si no, supongo que se van a derrumbar sobre mi cabeza. En serio, no creo poder confiar mucho en ellos. He notado una peculiaridad en este campo en particular. La persona se vuelve irreal o vengativa hacia el tema. Hace algo extraño o evita el trabajo y la responsabilidad cuando se acerca al tema en que se entrenó. Aquí tenemos otro dato. ¿Cómo sufre el Estado, en diversos términos, por la falta de educación? ¿Cómo sufre el Estado por la mala educación? Bueno, existe un país, tal vez no hayas oído hablar de él, que se llama Rusia, y que cayó en el olvido hace algunos años. Importó una filosofía alemana llamada comunismo y se divirtió mucho. A pesar de todo, trata de avanzar y de lograr algo. Es probable que hubiera podido avanzar con la misma rapidez que el mundo occidental si no hubiera adoptado esa filosofía tan squirrel y fuera de lo común. El mundo occidental ha avanzado exactamente la misma distancia y más allá en ese mismo periodo de tiempo. Tampoco estaban mecanizados en 1917. Eran de una calidad bastante pobre. Si no lo crees, entra en uno de esos museos de automóviles y demás. Observa un modelo de 1917. Bueno, es un automóvil ruso moderno. No quiero ser malicioso. Copiaron el Jeep. Había muchos durante la guerra y los copiaron. Pero están muy atrasados. Y lo que tratan de hacer en Rusia es llevar una civilización a un mundo asiático muy, muy atrasado. Rusia es básicamente asiática, no occidental. Y yo diría que a pesar de sus limitaciones políticas y de otro tipo, están progresando de una u otra forma y tienen mucho territorio virgen para extender todo esto tienen todo el territorio de Siberia para extenderse. En realidad están en un estado como de país pionero. Hay personas que dicen, bueno, en realidad están entrando en su época victoriana. Y me imagino que así es. Están muy atrasados. Casi están un siglo detrás de los demás. Solo porque Inglaterra les vende maquinaria y le cambian las etiquetas para exportarla a Japón como maquinaria agrícola rusa o algo así, no es razón para que sean buenos en este campo. No lo son. Estos muchachos se enfrentan a una frontera tremenda. Tienen la frontera de la ignorancia, la frontera de esto y aquello. Tienen una región inexplorada muy vasta, millones y millones de personas atrasadas y sin educación para tratar de hacer algo con ellas. Sus problemas son fantásticos. Tratan de resolverlos con educación. Y esto es lo que ha resultado de sus soluciones mediante la educación. Por supuesto, puedes imaginarte a un comisario ruso haciéndose cargo de un estudiante ruso. Sería bastante sombrío. Estas son las cifras. Un gran número de estudiantes recibieron entrenamiento en el trabajo, con todos los gastos pagados por el gobierno y por la industria que los entrenó, para que tomaran puestos clave en esta en el futuro. El 100% abandonó esa industria después de un periodo de entrenamiento, de 2 a 3 años. El 100% no siguió activo en esa planta o en esa línea de trabajo. En otra planta y zona, esta es una planta específica, en otra planta, 2 trabajadores de entre varios miles permanecieron en ella. Estas no son solo cifras seleccionadas, son la estimación general para toda Rusia. Son jóvenes que fueron educados bajo la coacción del comunismo y enviados a una planta para recibir entrenamiento mientras trabajaban, de modo que en el futuro se les asignaran puestos en ella. Al final de ese periodo, ya que las cosas están algo más suaves allí en la actualidad, tuvieron cierto poder de elección sobre lo que harían entonces, y todos se fueron. Así ejercieron su poder de elección. Ahora bien, si tienes conocimientos sobre la educación, y ahora conoces nuestra tecnología educativa, verás de inmediato y con exactitud lo que debió haber sucedido. Hace mucho, en el jardín de infancia o en algún lugar, el amor que el comunista tiene a la revaluación de las palabras hizo presa de él. La artimaña favorita del comunista no es cambiar el vocabulario de la persona, sino hacer que signifique algo diferente. Cambian el significado de las palabras y por lo tanto todo suena familiar. Después la persona descubre que la palabra significa otra cosa totalmente distinta. Te daré un ejemplo muy general de esto. El libro 1984 de Orwell describe cambios maravillosos en la semántica, los cambios en los significados de las palabras que ocurrieron en 1984. Libertad es esclavitud. ¿Sabías? Hasta Roosevelt lo hizo. Tuvimos libertad por mucho tiempo. Todos sabían el significado de libertad. Pero Roosevelt lo cambió a libertad de. Debías tener libertad de algo. Esa era la libertad por la que ahora luchábamos. Luchábamos por libertades de. Bueno, es una manera interesante de verlo. Libertad de. Esto significa que debes luchar contra algo. Por consiguiente, no es posible que te liberes de ello. Libertad significa libertad. No significa ponerte contra algo y empujarlo para alejarlo de ti, o preocuparte de que vuelva a alcanzarte, o algo así, ni trabajar día y noche para que no te ocurra. Eso no es libertad. Así que aquí tenemos un cambio en la semántica. Claro que los rusos tenían a toda la población de Asia, esta enorme masa de personas, 200 millones, una de las poblaciones más grandes de la Tierra, en un solo país, todas divididas en grupos, con diferentes lenguas, diferentes costumbres, etc. Se acercó a ellos y tuvo que cambiar todo para poder alinearlo y lograr que trabajaran todos juntos de alguna manera. Tuvieron que reevaluar todas sus palabras. En consecuencia, encontramos que en 1964 ya perdieron su revolución. ¿Cómo la perdieron? Bueno, entrenaron a varios miles de jóvenes para que se hicieran cargo del proyecto del río Pujas. Serían los ejecutivos, las personas importantes en el proyecto. Ellos también iban a poder conducir un Ford Model T por todas partes. Y al final del periodo de entrenamiento en el trabajo, todos abandonaron el proyecto del río Pujas. Eso significa que se va a quedar sin gente que dirija cosas. El material que tenemos ahora en cienciología, aunque parezca extraño, le interesó mucho al viejo Stalin. ya que olfateó que este material podía existir en los estudios que yo estaba llevando a cabo, y estuve en contacto con Amtorg en 1938, y toda la línea es ¿cómo evalúas la relativa habilidad de una persona para trabajar? ¿Cómo puedes descubrir qué persona producirá más que otra? Yo estaba llevando a cabo un estudio al respecto en esa época y tenía información muy reveladora. Estaba muy satisfecho con ella y causó revuelo en el club de exploradores. Y lo siguiente que ocurrió fue que retrocedía a una velocidad de casi 2 kilómetros por minuto para evitar tener que abordar un barco e ir a Rusia a hablar con Stalin de esto. Stalin tenía problemas, tenía preocupaciones en 1938, bastantes preocupaciones. Buscaba ayuda en todas partes, pero ¿dónde estaba la tecnología que le hacía falta? La tecnología que le faltaba era cómo hacer que las personas entiendan algo y cómo lograr que hagan algo. Estas eran sus zonas de no comprensión. ¿Cómo logras que las personas entiendan algo? ¿Cómo haces que hagan algo? Pensó que lo había resuelto. ¿Cómo logras que las personas hagan algo? Pones suficientes ametralladoras frente a suficientes paredones y les das suficiente escarmiento. Trabajarán. Solo que no puedes continuar con esto para siempre. Tarde o temprano dejará de funcionar. Ahora bien, cuando empiezas a trabajar así dentro del campo de la educación, muy pronto te quedas sin personas instruidas. Solo se vuelven cada vez más estúpidas, más estúpidas, más estúpidas. Por eso creo que lo que acabó con la clase acomodada y a la clase alta de Inglaterra y lo que las instigó no fue una revolución política. Creo que se les instruyó hasta la muerte. Supongo que se volvieron demasiado estúpidas para mantener una posición. Es algo digno de pensarse, Como clase se les instruyó hasta la muerte. Todos tenían que ir a la universidad. ¿Qué quedó después? Claro, un gran número de gente del pueblo llano que no tenía que ir a la universidad. El abolengo y otros factores no tenían importancia. Esto hizo que los que se quedaron fuera de las universidades fueran más inteligentes que los de dentro. En consecuencia, los de dentro perdieron. Pienso que no es muy difícil entender esto y es lo que debió suceder. Por lo tanto, podemos señalar algo más. Podemos señalar algo más aquí. Podríamos decir que la continuación de una cultura depende por completo de que posea una tecnología de estudio. ¿Rusia va a perder su cultura? Tenemos un ejemplo en que la clase alta de Inglaterra cayó, habiendo pasado por Oxford, en el olvido. Tenemos en todas direcciones ejemplos en que se cambió la faz de la Tierra y esto depende de manera fundamental de las personas. El futuro de la raza humana depende de las personas, aunque parezca extraño. Y si no produces personas que sean buenas, tendrás problemas. Además, si en el campo del estudio no tienes una tecnología de estudio, entonces el pobre chiquillo que entra al jardín de infancia, que empieza a encontrar cosas incomprensibles, y se le amenaza con suspenderle, fusilarle o lo que les hagan a los niños de jardín de infancia si no colocan bien sus dados en la pila correcta, pasa a primer año y le enseñan la palabra gato. Y él dice que es tago. Y todos se entristecen. El maestro camina de un lado a otro, escribe notas a sus padres. El padre se deprime aún más y durante media hora se queda con la cabeza entre las manos. ¿Lo ves? Este es el procedimiento estándar que se acepta. ¿Qué va a ser de ti? Ya sabes, esa es la pregunta que se deja ardiendo en el aire. Nunca tendrás éxito en la vida y demás. ¿Por qué tienen que usar tanta coacción? Bueno, es que no saben cómo enseñarle a un niño a leer gato en vez de tago. Así que tienes esta terrible presión cultural. Tienes montones de tecnología cultural sobre cómo mantienes a un niño alineado. Después contratas a toda una fuerza policial de la nación para tratar de dominarlo cuando llegue a la adolescencia. Entonces vas a tener una verdadera juerga. Tienes a los mods, rockers y demás, tienes esto y aquello. Claro que para entonces ya se les enseñó a fondo que no pertenecen a grupo alguno. Y esa es la forma en que actúan. Actúan como si no pertenecieran a grupo alguno. No poseen nada y eso es todo. Es muy interesante observar a un muchacho que ha sido lanzado como en una catapulta con la responsabilidad de encargarse de una familia o algo similar a la edad de 10, 11 o 12 años. Es muy interesante encontrarlo. Hoy en día puedes, a pesar de la legislación laboral para menores, encontrar en ocasiones un espécimen de este tipo. No se parece a los adolescentes actuales en absoluto. Y no se parecerá porque ya tuvo que meter las manos en esto que se llama vida. Y seguir adelante, de alguna manera, y no ha tenido tiempo, todo el tiempo necesario para sentarse en la escuela y que lo vuelvan estúpido. es muy probable que logre mucho éxito en la vida, o que algo así de extraño pueda sucederle, algo que no buscó. Tratan de imponer la ley y el orden mientras trabajan en las escuelas para crear actividades ilegales y desorden. Trabajan en las escuelas para crear esto. Y la última persona en el mundo que tomaría responsabilidad por eso es la señorita Quevedez. Allá en el local público número 18. Bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Podrías verla. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo. Por Dios, ¿por qué no colocan un letrero en la puerta que diga Fábrica de Delincuentes Juveniles? Muy bien, una vez más tenemos esta experiencia en Dianética y Cienciología en este campo de trabajo. Una vez más tenemos la experiencia de haber chocado con una zona o área de la sociedad en que hay una tecnología pretendida, cuando en realidad no existe. No solo es ausencia, su lugar lo ocupa una tecnología falsa. Sin embargo, no creo que vayas a tener demasiada colisión con esto. No creo que vaya a haber demasiados trastornos, pero puedo prever que habrá algunos. Todo lo que escribamos sobre este tema se pondrá en tela de juicio tarde o temprano en algún sector u otro. Este no es un campo codificado que produzca mucho dinero. La enseñanza no es, en realidad, un interés creado, ya que no produce suficiente dinero. Esa es casi la única razón. Pero la medicina sí es un interés creado. Y los medicamentos también, ya que alguien se está enriqueciendo. El imperio multibillonario en dólares de los medicamentos y el imperio de la salud se defenderán hasta el último estetoscopio. Estarán cerca, dentro de 20 o 30 años, todavía habrá un tipo por ahí que trate de causar problemas y diga ¡wow, wow, wow! Le dices, bueno, ¿no entiendes alguna palabra en el campo de la salud? Sí, yo entiendo todas las palabras del campo de la salud. Bueno, ¿no entiendes cierta palabra de Dianética y Ciencia? Ah, sí, entiendo todas las palabras de Dianética. ¿Qué demonios te pasa? ¡Estoy en bancarrota! Bueno, el profesor no gana dinero. Al contratista de la escuela no le importa qué es lo que se construya en esos edificios que él debe edificar de acuerdo a su contrato. Y al Estado en realidad no le agrada asignar tanto dinero a la educación porque los niños no votan. No es un campo en que se puedan comprar muchos votos. De alguna manera puedes comprar los votos de sus padres, pero en realidad la gente nunca relaciona la escuela con la administración. Siempre están en cierta forma separadas. En consecuencia, no existe un interés creado que esté activo en este campo al que sea necesario oponerse. Y creo que todo ese sector puede simplemente engullirse, ya que nadie lo ha considerado un sector lucrativo. Nosotros no lo vemos como un sector lucrativo, pero ellos no lo van a defender porque tampoco lo ven como tal. Si la medicina fuera mucho menos lucrativa en la actualidad, no nos sería difícil tomar el campo de la salud. Lo que hace que la oposición grite son los intereses personales que hay en esa área. No lo digo con amargura, quiero decir que es una afirmación que he considerado profundamente. En el campo de la educación no existe un sector de este tipo. Por lo tanto, creo que en un libro de texto apropiado, que solo tratara temas, que no mencionara ninguno de los defectos de otros, ni los atacara con violencia, en un libro de texto que solo presentara temas, ratatatá, y abarcara toda la materia, desde el principio hasta el final, sería muy difícil pasar a través del capítulo sobre la manera en que podría reducir el coeficiente intelectual de una persona, ya que alguien sentiría que se le está atacando. Pero imagino que a eso no se le puede dar una pasada superficial, porque es una porción de tecnología que deberá presentarse. Pero se presentará con suficiente suavidad para que no haya personas que combatan esto. Lo siguiente que sucederá es que te encontrarás en otro asunto, pero no en uno del que hayas estado ausente. Tu participación en él es hacer que las personas se vuelvan más inteligentes, procesarlas, llevarlas a CLIAR y ese tipo de cosas. Bueno, eso va como anillo al dedo con este tipo de actividad en particular. Tienes cienciólogos a quienes debes enseñar, así que necesitas la tecnología. Y esa fue la única razón para desarrollarla en primer lugar, para que fuera más fácil enseñar a más cienciólogos. Por eso se desarrolló, pero va a llegar mucho más lejos, lo verás. Ahora bien, si no tomamos alguna responsabilidad sobre lo lejos que llegará, es posible que tengamos más problemas que si solo la diéramos a conocer y la olvidáramos. Por tanto, no voy a publicar un librito sobre el tema, debo publicar un texto definido, y creo que descubrirás que gradualmente, cuando esto empiece a avanzar, será necesario que tú, en tu ámbito, te encargues de que los maestros asistan a conferencias sobre este tema los sábados o los domingos, o sea, que se dejen caer por ahí y reciban algunas conferencias sobre este tema. Creo que descubrirás que esto tiende a ser algo aparte, algo distinto de cualquier otra actividad que estés llevando a cabo. Y dirás, con cierta modestia, ¿saben? Podemos elevar el coeficiente intelectual de las personas. Ah, sí, sí, ¿qué dijo usted sobre...? Y surgirá una pregunta en el campo de la educación. Dices, mire, ¿se puede procesar a alguien para...? Contestará, bueno, sí, pero al enseñar a un niño qué... Y dices, diablos, ¿hacia dónde va esto? Supongo que al final lo sabrás. Y la dirección que lleva esta conversación se relaciona con el hecho de que las personas quieren saber todo acerca de la educación. Lo mejor será que les permitas recorrer todo el camino de la educación antes de empezar a mostrarles que, de hecho, han entrado al campo de la filosofía. Y no creo que tomen otro camino, ya que en el campo de la educación lo que en realidad estudias es la diferencia entre alguien que está en cienciología cero y alguien que está en la uno. Lo que se encuentra ahí es esta banda que se llama educación. Y esto es lo que se ha establecido aquí, que es de gran importancia para nosotros, íntima e inmediatamente. Todas esas otras ramificaciones, todas esas otras complejidades de la educación, no tienen demasiada importancia para nosotros. La sociedad rusa no será capaz de perpetuarse. Me temo que esto me haría bostezar tanto que casi se me dislocaría el maxilar. No será capaz de perpetuarse en la historia. ¡Qué lástima! Es terrible. Los demás regímenes políticos no la apoyarán. Me temo que esa es mi actitud ante estos individuos. Creo que ni siquiera recogería para dársela una sombra que hubieran dejado caer. Simplemente no son importantes. Las personas son importantes, sus sistemas no. Cuando estos se han construido sobre mentiras, deben ser, por lo tanto, destructivos. Y desde mi punto de vista, todo el sistema educativo, que es coacción total, que oprime por completo al individuo, y en vista del hecho de que es un sistema lleno de mentiras, creo que es lo más destructivo que existe. Supongo que sería muy difícil tener que vivir con algo de este tipo. En definitiva, es incorrecto, erróneo. Pero te vas a encontrar en este asunto. Y lo único que trato de enfatizar aquí es que no consideres, ya que no puedes hablarles de procesamiento cuando están ocupados estudiando el estudio, no creas que los has llevado a otro campo. Date cuenta de que los estás llevando a través de la parte superior de cero y hasta la parte más baja de uno. Date cuenta que es un paso indispensable. Estas personas no tienen en la actualidad suficiente inteligencia para siquiera sentarse y preguntarse ¿cómo es que tienen esta tecnología? La consideran desde otro punto de vista enteramente. Así que llegas, te diriges a un grupo y dices, el estudio es esto y aquello, esto y aquello, esto y aquello, y el estudio puede elevar el coeficiente intelectual de su hijo, no disminuirlo. Usted podría tener un hijo más inteligente, o algo así. Su escuela podría operar con menos problemas. O podrías decirle a un grupo de policías, la causa de la delincuencia juvenil es la educación errónea. Una educación apropiada reduciría la delincuencia juvenil. Todo esto les sonará como buenas carreteras y buen tiempo para ellos, y estarán encantados de cooperar. No necesitas decir más, y ni siquiera se preguntarán, ¿cómo demonios es que esta persona sabe todo esto? ¿De dónde viene esta información? ¿De qué se trata todo esto? A menos, claro, que tengan una ruptura de ARC total, y eso estaría al otro extremo. Pero nunca se les ocurre preguntar, de manera inteligente, ¿qué parte de la información? En este libro dice que esto es parte de un conjunto de conocimientos llamado cienciología. Solo dice cienciología. Y todo el mundo sabe lo que es. Es un estudio relacionado con la ciencia, naturalmente. La verdad del asunto es que es esto y aquello, bla, bla. Ni siquiera pensarían en eso. ¿Por qué no lo pensarían? Bueno, quiero que entiendas este detalle. Son incapaces de pensar en nada. ¿Te das cuenta? Te preguntas por qué una persona que tiene los ojos tapados no puede ver. De lo que no te has dado cuenta sobre este individuo es lo más fundamental que hay en él, y es que no puede ver en absoluto. Así te preguntas, ¿por qué José y Pedro no pueden ver esto o aquello? Te estás haciendo una pregunta demasiado complicada. ¿Por qué José y Guillermo no pueden ver que esto y aquello, esto y aquello, esto y aquello? ¿Y por qué siempre discuten y demás? Bueno, tu pregunta es demasiado complicada. Se basa en el hecho de que no te has dado cuenta que ellos no pueden ver. ¿Entiendes? Tratas de extenderlo hasta ¿por qué no pueden ver algo? Lo fundamental sería, ¿por qué no pueden ver en absoluto? No pueden verlo en absoluto, ya que nunca han... Se les ha entrenado en dirección a la estupidez. Y estás hablando con ciegos. Es todo. ¿Cómo hablas con un ciego? Bueno, le hablas con muchísimo cuidado. Pones toda tu inteligencia en ello. Sabes que este muchacho es ciego, así que naturalmente está sentado ahí y no puede ver en absoluto. Y tratas de hablarle del jardín de rosas que tú puedes ver por la ventana. No le dirías, estúpido, ¿por qué no miras por la ventana y miras el jardín de rosas? No le dirías eso a alguien que no puede ver en absoluto. No se lo dirías. Le dirías, tendrías que pensarlo y decir, hacia tu derecha están varias ventanas. Tal vez sientas la corriente de aire frío que te llega de vez en cuando. Allá están unas ventanas y hay luz que hace que los objetos sean visibles. Y uno puede ver objetos que están detrás de otros. Por ejemplo, si juntas las manos así, la luz caería en la primera mano, pero no en la segunda. Verías la primera mano, pero no la segunda, porque no hay luz en ella. Puedes sostenerlas así y sentirlo. Gradualmente, llevas esto al nivel de su experiencia. ¿Lo ves? Y tendrías que sentarte y pensar, ¿qué le voy a decir a este muchacho para que se haga la idea de que hay un jardín de flores ahí afuera? Lo vas creando de manera gradual y le dices, más allá de la ventana existe mucho espacio. La última vez que saliste de la habitación, caminaste mucho antes de llegar a otra puerta. Bueno, todo eso es espacio y es el exterior. En ocasiones has sentido la lluvia al estar en ciertos espacios, pero no en otros, ¿comprendes? Y lo planteas así. Ahora bien, existe un espacio muy amplio fuera de las ventanas. Tal vez después te darías cuenta, por Dios, lo siguiente que debo explicarle al ciego es la estética del color. Ay, bueno, veamos. ¿Cómo puedo hacerlo? Muy bien, sé valiente, hazlo. Intentémoslo. ¿Me explico? Al final descubres que la persona dice, sí, claro, sí, sí, sí. Ahora sé lo que es un jardín de flores o algo así. En verdad, le habrás comunicado algo porque, en primer lugar, reconociste que estabas hablando con un ciego. Pero cuando no te comunicas, existe una razón grande y tremenda. No te das cuenta de que hablas con un ciego. Cuando empiezas a hablar a las personas sobre cienciología, en realidad hablas en un nivel superior al que deberías hacerlo. Alguien dice, bueno, en este nuevo curso de eficiencia personal, ¿cómo abordamos el tema de ARC? No, no lo abordas. ARC es demasiado alto. Es información muy avanzada. Debes reducir el nivel de información. Debes darles la idea de un dato. Debes darles la idea de comprender un dato. Y debes darles la idea de que existen datos. Debes darles la idea de que pueden aprender algo. Parece increíble, pero así es como podrás avanzar, como podrás entrar. Después puedes darles la idea de que existe el conocimiento, ya que el 99% de las personas con quienes hablas tienen la experiencia de que la tecnología que se les enseñó no funcionó. La mayoría no espera que suceda algo, a pesar de conocer la tecnología, así que no son capaces de dar el pequeño impulso adicional que hará que funcione. Cuando te topas con estos fracasos, esa es la razón, es ese pequeño detalle adicional. No esperan, lo que trato de decir es que no esperan que algo funcione, ya que nada ha funcionado antes. En realidad, no saben lo que es el conocimiento. Las personas consideran que el conocimiento es una especie de engaño. Si les asignaras la tarea de describir lo que es conocimiento, es posible que encontraras algo así. Estas personas no saben que existe algo que se puede saber. Observa la arrogancia de la profesión médica. Creen que no hay nada que saber en el tema de la mente, del espíritu o de la curación. Desprecian todo esto. Vaya, qué arrogancia la de estos individuos. No producen resultados, pero creen que lo tienen todo resuelto. ¿De dónde crees que proviene todo esto, sino del latín? Imagínate lo que sería iniciar a alguien en el manejo de la mente humana, mandándolo al siguiente distrito a buscar una palabra de un lenguaje muerto que no se parece en absoluto a algo con lo que haya tenido ninguna experiencia. Le dicen, ahí es donde empieza el estudio del cuerpo humano. Y después te preguntas por qué, en el último término, el individuo está tan deseoso de hacer pedazos los cuerpos humanos y asfixiar a las personas. ¿No podría hacer algo diferente? Le dijiste, esto es la tibia. Y buscaste dónde estaba la tibia. Es una palabra del libro, tibia. De hecho, la educación empeora cada vez más. En fecha reciente, Gran Bretaña, en su desesperación, ha dado un giro fantástico en el campo de la educación. No has leído artículos sobre esto y tal vez no estés recibiendo información al respecto. Quizás hayas escuchado algo, pero yo he recibido una gran cantidad de información actual porque he estado investigando dónde podría estudiar Quentin y lo que él debía hacer para descifrar ciertos temas. Así que claro, como es típico en mí, me puse en contacto con todos sobre esto y obtuve información. Hay muchos datos interesantes que están llegando a raudales. El Colegio Británico no espera, en los próximos 4 años, enseñar cursos para obtener grados académicos que requieran una asistencia continua a la escuela. No quieren tener que ver con esto. Consideran que es un fracaso total y ya no quieren tener que ver con eso. Te dicen constantemente, usted quiere saber cuál es el pronóstico para la inscripción en 1968. Ojalá lo supiéramos. Pero una cosa, uno o varios han dicho, lo que podemos decir con seguridad es que los cursos que existen en la actualidad para que los estudiantes se inscriban ya no existirán. Entrenamiento sándwich es lo que usan hoy en todos los campos técnicos. Dicen, las artes, ¿a quién le importan? Esos antiguos cursos de lenguas muertas y demás, títulos muertos y demás, ¿a quién le importan? Pero hemos descubierto que nuestros ingenieros no pueden construir puentes y estamos haciendo algo al respecto. Nos preocupa el campo de la educación y lo estamos haciendo pedazos. Así que todas las grandes compañías, los gobiernos, los concejos locales y todos los que puedan arrimar el hombro están descartando todo lo que se parezca a la antigua educación de un ingeniero aquí en Gran Bretaña. Lo están atacando por la derecha y por la izquierda. Descubrieron que el salón de clase no era el lugar para preparar a ningún ingeniero y el futuro de esta cultura depende por completo de la calidad de sus ingenieros. Han reconocido esto en su totalidad. Y en consecuencia, lo están reformando por completo. Para 1968 no tendrá la misma apariencia. Asistirán a la escuela 6 meses e irán a trabajar 6 meses. Eso es lo que le va a suceder al estudiante. Irá 6 meses a la escuela y trabajará durante 6 meses. Y más le vale que trabaje en lo que está estudiando o no podrá volverse a inscribir. Se ha dado al campo de la educación un rostro totalmente nuevo. Bueno, es una medida correctiva, que equivale a reconocer el hecho de que los métodos educativos han fracasado. Pero es una medida correctiva en la dirección correcta, y tal vez nosotros incluso tuvimos algo que ver con eso, ya que, como recordarás, hemos estado enseñando un... Solíamos enseñar a muchos maestros en Londres, fue nuestra idea de la familiaridad que se debe tener con las cosas, etc. Tal vez tengamos más que ver con la evolución de la cultura de lo que creemos. Quizá podríamos sobreestimarlo, pero creo que con frecuencia lo subestimamos. Veo que suceden muchas cosas. El otro día noté que sucedía algo que salía directamente de nuestros libros de texto. Ah, sí, alguien dibujó el perfil de Home, de Heath y de un tal señor George, quién sabe qué. De cualquier manera, dibujaron e imprimieron nuestro análisis de personalidad en The Guardian. Hicieron la gráfica de estos muchachos de nuestro análisis de personalidad, aunque la alteraron un poco. Nunca tomaron uno de estos análisis y se lo dieron a la persona, muy típico de la forma de actuar del psicólogo. Nunca se lo dieron al pobre de Home, Heath o Wilson, ni a ninguno de estos muchachos, ¿lo ves? Solo salieron a preguntar a algunos estudiantes lo que pensaban de estos tipos, tomaron esto como resultados y los publicaron como si fueran las gráficas verdaderas de estas personas. Creo que es muy interesante. Solo es algo que se hace en el campo de la psicología. ¿Me explico? Solo les pidieron a algunas personas sus opiniones de si estos individuos eran esto o aquello, lo de aquí o lo de allá, anotaron lo que les dijo esa gente y lo publicaron diciendo que esa era la personalidad de esos individuos. Lo consideré fascinante. Sin embargo, lo que estaba ante nuestros ojos era nuestra gráfica. Ya nos infiltramos en este campo a tal grado que ya han salido por la puerta trasera y jugando en el patio y ni siquiera se dan cuenta de que nosotros estamos sentados en la sala perdiendo el tiempo tranquilamente. Esa es más o menos la situación en lo que se refiere al dominio, al conocimiento y a la tecnología. Somos un grupo muy real para estas personas y lo somos porque todo conocimiento adicional es irreal para ellas. ¿Te das cuenta? Reconocen de manera instintiva que en algún lugar existe el conocimiento. Y cuando les hablamos, reconocen que hablamos de esa forma, pero todo está en una especie de nivel inconsciente. De hecho, no asocian todo esto y se sienten perseguidas, las ponemos nerviosas. Pero, francamente, el valor de nuestras órdenes sobre personas de este tipo es en cierto grado fantástico, es casi de la magnitud de una orden hipnótica, lo cual es algo interesante. Reconocen que lo que decimos es la verdad, pero no son capaces de comprenderla, así que las palabras que decimos al hablar con ellas son casi engrámicas. Todo esto es muy interesante. Cienciología podría estar en este estado y simplemente poner a toda la sociedad en una especie de sistema de obediencia sin siquiera intentarlo. Pero eso no es lo que tratamos de hacer. La manera en que llevarías esto a cabo sería hacer que la persona se encuentre en un estado en que pudiera aprender. Así es como atraerías a alguien a cienciología. Lo pondrías en un estado en que pudiera aprender y le mostrarías que hay algo que estudiar. Después le mostrarías que existe un conjunto de datos sobre el estudio. Y entonces le mostrarías que existe un conjunto de datos que estudiar. Es más o menos en esa secuencia en la que lograrías una gran ganancia. De hecho, nunca has tratado de enfocarlo desde este ángulo en particular. Tu forma normal desde la que te aproximas al individuo es: podemos ayudarte, podemos hacer que te vuelvas más inteligente, podemos hacer esto por ti, podemos hacer aquello, podemos hacer que te sientas bien. Hemos tratado de hablarle y demás, pero hablamos con alguien que no puede aprender. Muy bien, si este individuo no puede aprender, es obvio que ni siquiera podrá aprender las palabras que le decimos. Es alguien que no es capaz de recibir. No es que hablemos de una manera aburrida o poco inteligente, simplemente no está captando. Mira, si no es capaz de aprender en general, ni siquiera podrá captar tus enunciados. Entonces, no es un error en tu forma de aproximarte a él, es solo que no está llegando. Existe una gran diferencia entre esos dos puntos, así que lo único que debes hacer es llevar a la persona a un punto en que la comunicación le llegue. Da primero el primer paso, haz que suba a un punto en el que le pueda llegar. Y bien, él se alegrará mucho de saber que existen maneras de estudiar. Le alegrará mucho saber esto y aprender que existen maneras de ampliar su información sobre el mundo, acerca de las cosas. Es obvio que de inmediato reconocerás que te enfrentas a un problema de tiempo presente. Son muchos los elementos que le causan problemas y que si pudiera aprender más sobre ellos, sería capaz de resolverlos. En este punto, debes estar chocando con un problema de tiempo presente que tiene la persona con quien estás hablando. ¿Te das cuenta? Sus problemas de tiempo presente básicos se relacionan con no saber, ¿entiendes? Si solo pudiera saber más sobre las mujeres, no tendría tantos problemas con su esposa. Quiero decir que hay que llegar a niveles tan sencillos como este. Claro que a este individuo nunca se le ha ocurrido que exista alguna manera de ocuparse del aprendizaje, aparte de la que él usa. Y si solo supiera que existe una forma de aprender algo más sobre las mujeres, o de aprender más sobre cualquier otra cosa, o si existiera alguna forma de abordar este campo de reunir información, o de aprender más sobre ciertos temas, etc., hombre, estaría de tu lado al instante, ya que aplicaría esto a sus problemas de tiempo presente. No partiendo de una base de procesamiento directo, sino simplemente partiendo de una base de instrucción directa. Dices, bueno, hay algo que puedes hacer en relación con tu vida. Hay esperanza. ¿Por qué? Bueno, puedes descubrir más al respecto. ¿De veras? Mira, no es, te vas a volver más inteligente o algo así, sino, puedes descubrir más acerca de lo que sucede a tu alrededor. ¿Ah? ¿Puedo? ¿No te parece interesante? Oye, ¿cómo lo haces? Tenemos técnicas, varias técnicas para aprender más sobre las cosas que son muy sorprendentes, mucho. Y una de ellas es observar. ¿De veras? Muy bien, ¿entiendes lo fundamental que puede llegar a ser esto? ¿Observas? ¿Crees que necesitas ser inteligente para enseñarle algo así a alguien? No, solo sé obvio. Observa. Si observas algo... Ahora bien, ¿dices que quieres saber más sobre tu esposa? Muy bien, ese es un buen ejemplo. ¿Alguna vez se te ocurrió observarla? No. Muy bien, te voy a decir qué hacer. Tu primera lección, al aprender algo sobre el estudio, es solo aprender a observar. Solo aprende a mirar algo. Solo eso. Ahora bien, ¿cómo miras algo? Déjalo sumirse en esto. ¿Cómo miras algo? ¡Diablos, míralo! Esa es la respuesta, y esa es la respuesta a la cual llegará al final. Pero, ¿cómo mira algo? Bueno, lo mira. ¿Y ese sería su problema ese día? Pensaría que existen trucos para mirar objetos. ¿Los miras a través de vidrios de colores? ¿Los miras bizco? ¿Usas los ojos? Todo tipo de cosas. Deja que lo resuelva. ¿Cómo observas algo? Deja que diseñe sistemas de observación. Si quieres saber más y tener menos problemas con su esposa, lo mejor es que aprenda a observarla. Así que ese sería un primer método para resolver sus asuntos personales y su vida. Eso estaría justo ahí, en medio de la Plaza Mayor. Y aprendería todo tipo de datos que nunca se le habían ocurrido antes. Daba por sentado que estaba observando, ¿entiendes? Tú lo dabas por sentado. Dices, dos personas viven juntas, se miran. La única ocasión en que la esposa lo mira es cuando llega a casa con una mancha de lápiz de labios. Ella puede ver el lápiz de labios, siempre lo usa. De hecho, ella le hizo esa mancha esa mañana cuando él salió hacia el trabajo, pero ya lo olvidó. Así que ahora tiene razones para el divorcio. Él llegó a casa con lápiz de labios en la cara. En todo el día, nadie le dijo que tenía algo de lápiz de labios en la cara. Pero ella puede observar el lápiz de labios en la cara. Producto final. Habla sobre observación. En cualquier ciudad grande, puedes usar los trucos más absurdos que te puedas imaginar para demostrar la falta de observación. En las grandes ciudades, lo más extraño pasa desapercibido, no lo creerías. Yo, personalmente, usaba esto para una broma muy divertida. Tenía buenos resultados, en muchos aspectos. Le decía a una muchacha, cuando caminaba yo por Broadway, cerca de la calle 42, siempre puedes estar seguro que le decía a la muchacha con quien iba, ¿sabías que los habitantes de Nueva York nunca ven lo que sucede? ¿Eh? No. Ah, sí. Puedes hacer casi lo que sea. Quiero decir que un individuo podría caer muerto aquí. Alguien podría sacar una pistola de su bolsillo, dispararla y matar a alguien, y los transeúntes ni siquiera caminarían más despacio. En realidad tendrías que impedir el paso. Si hubiera una pelea, solo se detendrían si se obstaculizara el paso. Entonces se detendrían y al final verían la pelea. Puedes despertar curiosidad si obstaculizas el paso y miras hacia arriba, pero debes obstaculizar el paso antes de mirar hacia arriba, y entonces ellos también mirarán hacia arriba. Es muy, muy extraño. Nunca ven lo que sucede, no se fijan en ti, y si no obstaculizas el paso, jamás se fijarán. Ah, no te creo. Mira, toma a una muchacha del medio oeste de Estados Unidos, donde se cultiva maíz o algo así. ¿Sabes que podría quedarme aquí en la esquina de la calle 42 y Broadway y besarte, y nadie se daría la vuelta siquiera para verte? No lo creo. Muy bien, te lo voy a demostrar. Sí, nunca falló, nunca falló. Era una técnica maravillosa. Sí, habrá una módica cuota si alguno de ustedes, muchachos, lo intenta. De cualquier forma, la idea es que tomas palabras tan aburridas como observación, inspección o familiaridad, palabras que no indican emoción alguna. En realidad, puedes hacer que crezcan como montañas. Se vuelven muy, muy sorprendentes. Y cuando le enseñas a alguien algo sobre esto, lo que debes hacer es tomar lo obvio y expandirlo. No te excedas y le entregues todo. Ahora estamos en una posición de control. Tenemos la tecnología de la educación, se encuentran estas conferencias y eso. Tampoco ha sido necesario añadirles mucho, parece que están bastante completas. Dirás, bueno, ¿se supone que debo enseñarle a alguien lo que es educación? No, hermano, no. No se supone que debas enseñarle a alguien tu tecnología de educación. Vamos a enseñar el aspecto de introducción a la educación. ¿Cuál es? ¿Cómo aprendes sobre algo? Bueno, podrías sentarte ahí y preguntarte eso. ¿Cómo sí aprendes sobre algo? Bueno, lo haces mirándolo, sintiéndolo, escuchando al respecto, leyendo libros sobre eso, viendo con qué se relaciona. Podrías afirmar esto con mucha facilidad, pero es obvio que sacas de ello palabras como sentir, observar, etc. Si analizas así el enfoque más introductorio y elemental que usas para el aprendizaje, si lo analizas así, date cuenta de que todo esto puede aplicarse a todos los problemas que cualquier persona tenga en Cienciología 0 o en Cienciología 1. Podrías dar todo tipo de información sin que se te solicite, sobre todo tipo de elementos que no se te piden y que están surgiendo en relación con esto. Observémoslo. Así que no debes decir, bueno, veamos, le voy a enseñar cienciología a este tipo. Bueno, tenemos algo que se llama ARC, es afinidad, realidad y comunicación, y forman un triángulo y así sucesivamente. ¿Dónde estoy? ¿Qué sucede? No sabe que existen conocimientos que él no conoce. Este es uno de los primeros datos que desconoce. Cree que ya se ha descubierto todo lo que existe en el mundo. No sabe que la sociedad tiene deficiencias. Así que en cienciología, en realidad, no te enfrentas a la mezquindad o a la obstinación de la sociedad, ni a su falta de disposición para recibir ayuda. Ni siquiera tienes que habértelas con la ignorancia de la sociedad. En realidad, te enfrentas a la tecnología de estudio incorrecta de la sociedad, la cual le impide aprender lo que le dices, y le impide saber que hay más por aprender. Es una tecnología que entorpece el intelecto, que congela al individuo y lo sumerge en una falta total de comprensión, que lo lleva a un estado en que siente la cabeza como si fuera de madera. No debería someterse a nadie a esto. En otras palabras, estás hablando con un individuo embrutecido y hasta osificado, un individuo que ha sido destruido, cuidadosa y sistemáticamente, aunque de forma accidental y no intencionada, desde el primer día que puso un pie en la rodilla de su madre y dijo: «Mamá, ¿qué es un gato?». Y ella dijo: «No me molestes ahora». Vamos a ver, los gatos son «no me molestes ahora». Es el producto de un sistema educativo que le ha amenazado con fusilarlo en el paredón social, con todas las ametralladoras sociales, si no obtiene la máxima calificación en todas las materias y se gradúa como el mejor de su clase, cuando ni siquiera entendió el significado de la palabra escuela. Todo ha militado, todo ha estado en contra de que este individuo se vuelva más inteligente y tenga más educación. Y ahora esperas llegar con un gran conjunto de conocimientos que este individuo debería recibir con los brazos abiertos. Bueno, en primer lugar, lo han destrozado por completo en el tema del estudio, y esto solo significaría más estudio para él. Además, no es posible que existas, ya que todos los materiales de estudio son malos porque te fusilan si no lo sabes. O en su cabeza sucedería algo extraño como esto. En otras palabras, la línea de comunicación está atorada. ¿En qué se atoró? La línea de comunicación está atorada en el estudio. Así que esto es el estudio en la diseminación. ¿Te das cuenta de que el estudio en sí es un excelente instrumento de diseminación y que funcionaría de maravilla? Estoy seguro de que si empiezas a usarlo, encontrarás que llegarás con mucha mayor rapidez de la que te imaginabas, y solo te haré una pequeña advertencia al respecto. No te pongas demasiado estudioso con el estudio al dirigirte al tema. Solo toma los puntos del estudio que son más obvios y preséntalos como algo muy bien estudiado, ya que no tiene importancia lo estudioso que te pongas con respecto a lo obvio. La persona podrá verlo. ¿Me explico? ¿Alguien quiere convertir todo esto en una tremenda torre de complejidad en esta materia? Bueno, solo le permites que lo haga en relación con la observación hasta donde quiera, hasta que llegue a lo más alto. No va a llegar a otro sitio más que a la observación. ¿No es así? En un análisis final, va a llegar al hecho de que se observa observando. Esta es la conclusión final a que tendrá que llegar, sin importar cuántos sistemas desarrolle para observar. Al final llegará a ese punto. Si observa, no puede evitar aprender, y aprender sobre el aprendizaje. Así que tienes un punto amplio y de sencillez increíble como este, que si logras que se entienda, de pronto tendrás un acuerdo fabuloso respecto a él. Tendrás ese ¿qué te parece? ¿Qué? Sí, sí, si observo a mi esposa. Ah, sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué aspecto tiene cuando le hablo? Bueno, tengo que fijarme en eso. Y por la misma familiarización con alcanzar y retirarse, mediante observar a su esposa, tendrá menos problemas con ella. Tendrá más familiaridad con ella, la entenderá mejor. Estás hablando con personas que se han retirado por completo de la vida. Es obvio que el estudio es uno de los mejores métodos que existen en el mundo para resolver esto. Gracias.